Buica, ahora que se termina esto, ¿cómo lo vais? O sea, ¿qué pasa después del lunes?
¿Cómo que qué pasa?
¿Qué pasa en vuestras vidas? ¿Cómo lo vais a llevar? ¿Os va a dar bajón?
Que si te vas de vacaciones,
¿vais a entrar en redes?
¿En qué vas a andar?
¡Vacaciones! ¡Qué gran palabra para una mujer empoderada!
¡Hola, amigas! Oye, si estás solo escuchando, hoy merece la pena que abras tu plataforma favorita y nos veas.
Efectivamente.
¿Por qué?
¿Qué ha ocurrido, Andrea? ¿Qué ha ocurrido?
Que esta temporada estamos en un lugar nuevo.
Estamos en un lugar nuevo, parece ser que tenemos más presupuesto y, como bien dice la canción, no estaba muerta, que estaba de parranda.
Pues jódete que sigo viva.
Dulces y saladas, comeback, strikes back, y hoy
estamos
baladí.
En el plató de OT. ¡Aplausos!
¡Anda, mi
casa,
madre!
¡Vamos!
Estamos en el plató de OT, efectivamente, a dos días de la gran final.
Sí.
De esa final, o sea, la final que
es el lunes,
conmocionó
estamos
a Rafa Nadal, efectivamente.
Rafa Nadal, yo creo que está enganchado a OT.
Sí, hay mucha gente.
Hay gente que a mí me sorprende. Digo, esta persona que esté votando en la aplicación en OT, estoy sorprendida.
Y votando en sus casas de votar.
Todo el mundo a votar, exactamente.
Claro, todo el mundo. A votar zorras, que diría Badgial.
Exacto.
Pues súper contenta, Andrea, de poder efectivamente hoy hablar de grandes temas que están surgiendo.
Sí.
Gracias a Operación Triunfo, porque no solamente...
Sobre todo que hemos vuelto a hablar entre nosotros, ¿verdad?
Hombre, por supuesto.
Eso es precioso.
Como, por ejemplo, aparte de que lo estamos grabando todo en el Día del Amor, y te quiero, viva las amigas, siempre te
Exacto.
quiero, eres la mejor. ¿Qué es lo que más nos está enamorando a nosotras de OT? ¿Cuando se acabe OT va a ser como romper con nuestra pareja? Porque...
Yo pienso que, personalmente, sí. O sea, personalmente estoy afectada psicológicamente de forma positiva y negativa.
Bueno, pues nosotros que estamos como siempre un poco adictas a la pornografía, de la intimidad y a seguir bien de cerca estos realities, vamos a hablar precisamente pues de la carrera del éxito, de gestionar la fama, Andrea, de
Correcto.
Ser concursante, de esta gran final, que se nos viene.
De la final, de hacer juegos, de hacer risas y sobre todo que os lo paséis bien porque tenemos dos invitadas increíbles.
¡Qué barbaridad!
A las que queremos muchísimo. Creemos que están preparadas y las dos
están
personas
preparadas.
Más guapas de esta edición.
Y las personas más preparadas de España. O sea, ¿cómo no van a estar preparadas si es que han nacido preparadas?
Con todas vosotras, Abril y Buica.
Abrita por ahí, Buica, ahí están.
¡Bienvenidas!
¡Anda! ¡Iconics! Bueno, para los que no las conozcáis, os vamos a contextualizar. Abril Zamora, si no la conoces, pues actriz, guionista, directora, larguísima trayectoria en el cine, la tele y el teatro. Y aquí en la academia, pues hace de profe de interpretación.
¡Chas! ¡Bien!
Y de psicóloga un poco también.
Y Buica, cantante, y en 2022 fuiste galardonada con la medalla de oro al mérito en las Bellas Artes. Uh-huh. O sea, qué barbaridad.
Bueno, ahí estoy.
Ahí estoy.
¿Cómo lo llevas desde entonces?
Bien.
Ahora lleva mucho mejor porque es jurado, es jurada. Ella es jurada.
Ella es jurada de OT. Bien. Este año está sirviendo memes, alegrías y risas.
Mira tú.
Exacto. Y hoy tenemos el honor de tenerlas a las dos en nuestro... Bueno, no es nuestro plató, es el vuestro, la verdad.
Es nuestro plató, es vale, por favor.
Dejadnos un poco de como de cariño, en plan, esta horita.
Quedáis muy bien en este plató, en realidad, ¿eh?
¿Quedamos
que
bien?
Sí.
Pues contrataciones.
Venga,
contrataciones
vamos a ello,
abiertas en Hess Music por operaciontriunfo.mp3.
@PrimeVideo.
Bueno, esta Operación Triunfo está siendo ahora mismo el talent que más está enganchando la chavalada. Esto es una realidad.
Sí.
No sé si... esta gestión de que se está haciendo de todo, de redes, de que no es paternalista con los participantes, que habéis podido contribuir a su propio crecimiento y que también os estáis dejando enseñar por ellos mismos, hace que la gente se sienta como más representada y más escuchada. Trabajar con gente joven, ¿es un privilegio o es una responsabilidad, chicas?
Wow, pues ahí depende del día, te diría una cosa u otra, la verdad.
Vienen duras estas mesetarias, ¿eh?
Hombre,
claro.
Es un privilegio, yo creo que es un privilegio trabajar, pero al mismo tiempo es una responsabilidad. O sea, creo que, como dicen en Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
Díselo.
Pues esto un poco, o sea, es un privilegio formar parte de esto. La verdad es que cuando a mí me llamaron al principio me asusté un poco, estaba un poco acojonada. La primera semana estaba un poco asustada, pero poco a poco... me fui sintiendo como mucho más tranquila y mucho más yo a la hora de poder trabajar desde mi voz con ellos. Y creo que ellos me han dado mucho el poder de poder enseñarles cosas, que eso es muy bonito también. Entonces es una gran responsabilidad, sobre todo porque tienen muchísima visibilidad y creo que es maravilloso utilizar este programa como lo que es, uh-huh. un concurso de cantantes, pero al mismo tiempo es un programa que educa en unos valores los que soy muy afín, la verdad, o sea que es genial.
Wicca, uh-huh. ¿tú qué estás aprendiendo de los chicos?
Muchas cosas, pero sobre todo me ha hecho mucha ilusión conocer a este grupo de chavales tan jóvenes y tan valientes. Y sobre todo, yo estoy de acuerdo con la maestra de que son
maestra.
Las dos. Sí,
de que bonito, porque ella siempre
las dos cosas, ¿no? Es una responsabilidad. Y esto, y aparte, más que nada, porque cuando tú eres mayor, te distancias sin querer de los jóvenes. A veces te distancias y tiendes a juzgarlos desde fuera, desde esa distancia. Y generalizas. Los jóvenes no se enteran, los jóvenes están todo el día con el móvil, los jóvenes no sé qué. Y a mí este concurso me ha dado la oportunidad de acercarme a los jóvenes y darme cuenta de que los jóvenes españoles son brutales. Son uh-huh. una maravilla.
¿Sabes? Dilo.
Sí, 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 sí. Los jóvenes españoles son una maravilla.
Qué pena. Oye, que no esté lleno esto de público, pero por favor, los que estéis, aplaudid, que se oiga. Hombre, claro.
Me doy por aludida porque yo me siento súper joven,
por
en realidad.
Supuesto,
cuando estoy con ellos y con ellas, de pronto nunca noto una súper gran diferencia en muchos aspectos, que espero que con algunos y algunas irme a tomar algo por ahí. O sea que totalmente. Cuando hablamos de jóvenes, yo me sigo sintiendo una persona súper joven en cualquier caso y me veo muy representada.
Bueno, es que creo que lo somos. Y lo que Buica dice es simplemente que te distancias como en tiempo de cómo hablar con ellas, o sobre todo porque dices, vale, yo voy creciendo, me alejo de esto, pero cuando conecto es como, claro, yo también he tenido esa edad, quizás la tengo ahora de alguna forma y me como que estoy ahí dándole vueltas a esto. Yo quería dar, perdón que interrumpa ya, pero es que tenemos una sorpresa, sorpresote, que se dice aquí en este lenguaje de OT, a nuestra querida Noemí.
¡Qué barbaridad!
Pero ¿trae presentes?
Hombre.
Merchan, Merchan.
Pero bueno, Merchan, Merchan, ¿qué es lo que les jode? Que diría...
Noemí, ¿traes, ¿qué? ¿Traes a Álvaro Mayo aquí dentro? O...
No. Noemí, ¿tú has visto lo que te han hecho?
Sí. Qué barbaridad.
Esto es... tenéis las fotos de todas las banderitas.
Bueno, de alguna forma sí has traído a toda la gente, muy bien.
Sí.
Bueno. Un vaso reciclado.
De, pues para que estéis preparadas para la final.
Lucas, Lucas,
wow,
Lucas.
Un poquito de todo. Oye, vamos a aprovechar que está aquí Noemí Galera, que se tiene que ir sencillamente corriendo. Porque ella vive en el running. Ella vive en el running. ¿Cómo os sentís, bueno, pues siendo parte de la influencia de la cultura de los jóvenes españoles a lo largo de todos estos años? Porque es que la realidad es que habéis servido... una cantidad de personajes a la cultura pop juvenil, que es una barbaridad.
Sirviendo desde 2001.
Desde 2001, qué barbaridad.
Bueno,
Se hace como natural, Noemí.
Yo creo que cuando estamos dentro de la edición no somos conscientes de... Te lleva, la vida te lleva y vas un día detrás de otro y no eres consciente de que realmente puede ser una influencia. Y cuando sales a la calle y oyes los comentarios y ves o ves algún mensaje de los chulos, pues dices, hostia, realmente mola lo que hacemos, ¿no? No hacemos más que acompañarles. Y si intentan, ves que la van a cagar fuertemente, pues intentas darle un toque. Pero yo creo que trabajar desde la libertad y desde la naturalidad es lo que nos hace el curro más fácil. Y eso también nos lo enseñan ellos. Ellos al fin y al cabo están en su casa.
Claro, ¿hay un hilo conductor entre todos los jóvenes intergeneracionalmente o notas que esta edición tiene algo más especial que las anteriores?
Hostia, es que yo creo que cada vez ves... Yo creo que son una imagen, un retrato de la sociedad del país, ¿no? Y cada vez los ves con las mentes más abiertas, que les no tienen ningún pudor a mostrarse como son, que no tienen ninguna necesidad de identificarse con algo en concreto, que son naturales, que son así. Yo aprendo muchísimo, ¿verdad? Yo podrían ser mis hijos, y de hecho yo tengo hijos más pequeños que ellos. Y entonces lo que decía Buica, de que a veces cuando no estás con gente joven, esa distancia, ¿no? A mí me está ayudando muchísimo con mis hijos también, ¿no? Mi hija va a cumplir 14 años y claro, se lleva 4 solamente con Ruslana o con Martín. Y entonces eso a mí me ayuda mucho. O sea, yo aprendo un montón con ellos. Es
claro, es que
chulo.
Además, cada año, cada 2 años o lo que sea, estás con gente de 20 años o así, cómo es estar todo el rato en contacto
con gente de 20 y yo voy subiendo, claro.
Claro, pero aunque tú vayas subiendo, creo que tú como que lo vas bajando, ¿no? O sea, quiero decir, si estás todo el rato 3 meses con personas de 20 años, o sea, ¿cómo es esto cada año?
A ver, cada vez es más gratificante. Y yo, claro, la edad te da una cosa que es ese pozo y ese, la paciencia, ¿no? Lo de trabajar la paciencia, que seguramente han pasado cosas en esta edición que posiblemente en ediciones anteriores, siendo yo más joven y no teniendo tanta experiencia, pues las hubiera gestionado de otra manera, ¿no? Yo creo que nos ayudamos mutuamente, a mí me ayudan a estar más tranquila, a ponerme en el día a día, a saber lo que es PEC, lo que es SLEI, lo que es un montón de cosas que luego, claro, llego a mi casa y digo, menos mal, ya sé lo que estás diciendo. Y a ellos nosotros les ayudamos desde la experiencia y desde, bueno, y sobre todo desde el cariño.
Y yo también te quería preguntar, este año, ¿qué sensación había antes de va a funcionar este OT, no va a funcionar? ¿Siempre es una incógnita?
Siempre lo es.
Claro.
No lo sabes nunca.
Claro.
No lo sabes nunca. A veces piensas, uy, tenemos un casting cojonudo. Y
ya.
Nosotros tenemos nuestra quiniela, vamos a muerte con eso. Pero luego es el público el que al final decide si compran, si se enamoran de ellos, si les mola, si quieren seguirles en toda su carrera. Muchas veces dices, bueno, pues este va a llegar a la final segurísimo, ya. Porque es, o esta es cojonuda y tal. Y luego el público te dice, pues no, es que nunca sabes.
Y además qué bonito, porque Operación Triunfo siempre ha sido un programa donde el público ha sido soberano.
Claro.
Que eso es una de las grandes particularidades que yo creo que tiene. Y aparte de ser un talent show musical, chicas, ¿qué creéis que aporta más Operación Triunfo? Wicca.
Ah, bueno, yo creo que aporta realidad. Le ha devuelto un poco de realidad a este tipo de concurso y a este tipo de shows, porque ha puesto el foco sobre los concursantes, que eso es muy importante, en vez de ponerlo sobre el jurado o sobre tal. Y luego, a nivel cultural, yo creo que ha aportado muchísima limpieza, porque de verdad que estos chicos, y yo ahora voy a poner el foco sobre los profesores, su manera de trabajar es tan fina, tan contundente, pero a la misma vez de un nivel de respeto tan grande, que te lo juro, yo a veces siento cómo me gustaría estar ahí dentro y compartir.
Que te da como un poco de envidia, de como, verdad, que, envidia como que te vamos amigo. A ver en las próximas ostras, colas de los castings.
Bueno, yo ya no sé. Pero
en la firma de disco. Preséntate en Zaragoza si no te cogen en Valencia, si no te cogen en Madrid.
Nunca claro. Se sabe.
No sé, pero de verdad, lo que más me ha gustado, una de las cosas que más me ha gustado ha sido el equipo. Desde las señoras que vienen a ayudarnos en la limpieza, hasta los técnicos pasando la escenografía brutal. Uh-huh. La escenografía de este año se te va a la cabeza. Los bailarines, impresionante. Los profesores, genial, increíble. Y yo, de verdad, cuando era más jovencita, hubiera agradecido tenerlos a ellos.
Oye, no hay nada malo. Abril, alguna cosa mala habrá. Te va a tocar sacarle los colores. Ni que sea, tienes que decir, pues mira, la directora a lo mejor de la academia.
¿No? La directora es la peor. La directora es la mejor y es maravillosa. Sí. Y además es una gran directora de casting también, porque una de las cosas positivas que tiene el programa, yo creo que es que, aparte de generar lo que has dicho antes, como personaje, no sé cómo lo has explicado tan bien, pero generar referentes en muchos aspectos y creo que es un reflejo de la juventud y de la sociedad que hay, con todas sus diferencias que los hacen únicos, y eso es muy bonito, porque son un montón de participantes y cada uno es de su madre y de su padre, pero son muy diferentes entre sí y es muy fácil poder empatizar con sus historias y descubrir realidades ajenas a la tuya propia. Y creo que eso es una labor maravillosa que hace el concurso.
Noemí, yo creo que tenemos que preguntarte un poco por la dieta de estos chiquillos. Vamos a ver, a estos chiquillos, por sacarle algún pero a los al reality, ¿cómo se han adaptado a pues unas dinámicas que son un poco estrictas, la verdad? Son un poco de internado.
Tienen un dietista que entra la primera semana, que diseña los menús. Lo único que no tienen son bebidas gaseosas, azúcar a casco porro, a pesar de que Álvaro Mayo se ponía medio kilo en el café diario, pero quitas cosas que más o menos, pero bueno, o sea, han comido chuches, han comido churros con chocolate, han comido de todo, pero intentamos que tengan una dieta equilibrada, que hagan deporte y que, bueno, no entra alcohol en la academia, bueno, cuando salgan, que
bueno, es que estarían de una risotada, pero bueno, el lunes habrá un poco de festejo, un poco de alegría.
Miedo
ya para todos, ¿no?
Miedo me da. Miedo me
vais
da.
A volcar de chorro.
Van a salir como toros cerriles.
En tu experiencia, las otras ediciones, cuando ha habido el final de fiesta, ha sido divertidísimo, la gente acaba fatal, la gente se pone a llorar, la gente se pone a abrazar desmesurada de eres lo mejor que me ha pasado en la vida.
Lo único que quieren, en el fondo, es estar con los bailarines y las bailarinas.
Ya, eso es increíble.
Es lo único que les interesa. Ni siquiera estar con la familia, porque la ven aquí, pero luego ellos lo que quieren es estar con los bailarines y los bailarines, que no han podido,
con la familia,
claro, no han podido hablar con ellos en toda la edición, y eso es lo que quieren. A nosotros nos ven cada semana, cada día.
Yo quiero preguntar una cosa, Noemí, porque claro, yo te he visto trabajar y tu implicación es tanto, y realmente hay un sentimiento muy maternal frente a ellos y tal. Entonces, cuando termina el programa del todo, ¿cómo es emocionalmente tu proceso? Porque claro, fatal. Son 3 meses donde lo das todo, con todo lo bueno y con todo lo malo.
3 meses más la preproducción
de haber estado
con ellos en esos castings.
Acabar y de pronto terminar no es como terminar un trabajo cualquiera. Quiero decir, es una cosa en la que hay mucha implicación emocional. ¿Cómo lo gestionas después?
Pues bastante mal, o sea, intento recuperar a mi familia y a mis amigas, básicamente, que no las he visto en 3 meses, estar con mis hijos y hacer cosas normales, uh-huh. como cocinar, las lavadoras y aquello, ya está. Y es lo que le decía antes Inés, que tenemos el síndrome de esto es el colmo, no de Estocolmo, porque los echamos de menos. Durante 3 meses has estado ahí, que dices que se vayan a su casa ya de una puñetera vez, y ahora de golpe y porrazo dices, ¡jo! Ay. ¿Y ahora qué estarán haciendo?
Yo tengo otra pregunta, jefa, porque claro, efectivamente están hablando de los lazos emocionales que se crean estando dentro de la casa, compartiendo además con personas que tienen estructuras emocionales tan, entre comillas, delicada por su juventud. Uh-huh. Porque no es lo mismo un chaval joven.
Si la vulnerabilidad es
claro,
distinta.
Claro, aceptar uh-huh. el rechazo a estas edades es como, bueno, whatever. Pero, ¿me entiendes? Ahí. Entonces, cuando termina el concurso, ¿tú ves seguir manteniendo una relación sí. de amistad con algunos de sí. ellos, más allá del concurso? Sí.
Sí. sí. Durante estos meses con los expulsados nos enviamos mensajitos. Además, tienen una atención psicológica durante un año, que pueden llamar a la psicóloga que les atiende aquí cuando la necesiten. Y sí, claro, o sea, yo lo primero que hago es enviarles un mensaje, hola, este es mi teléfono, lo que necesites aquí estoy, y nos vamos enviando mensajes.
Pues yo os quería preguntar...
No, vamos a seguir preguntando nosotros.
Chicas, podéis hacer... Estáis en vuestra casa, literalmente. No, pero sí, ellos están aislados, pero vosotras no. ¿Cómo gestionáis el volver, y no solo en vuestra vida personal, que ocurren cosas, sino que se están diciendo cosas de gente a la que queréis o tenéis aprecio? ¿Cómo gestionáis esa parte de ir afuera y volver?
Yo muy mal.
Claro. Hombre, ya te vemos, ¿no? Ahí estás.
No estás bien. He decidido que en estas últimas semanas no entrar al trapo y ya.
Claro.
Porque al final es que te explicas y tampoco te entienden. Entonces dices, mira, es que de verdad no, ya por mi salud mental también, que claro. tanto hablar, y nosotros también somos personitas, ¿no? Pero se gestiona mal, es tremendo.
Antes de despedirnos, porque creo que te tienes que marchar,
Noé,
muy rápidamente, y seguiremos con ellas. ¿A qué te refieres y a qué os referís, sobre todo, para todas las personas que nos están escuchando, con que hay que aprovechar el momento? por si acaso le puede servir a alguien que esté fuera de la academia.
Básicamente, que estén pensando en el presente. O sea, o pensamos siempre en lo que pasó, que eso ya no tiene arreglo, ya ha pasado y ya está. O qué pasará cuando me vaya, qué pasará cuando salga, qué pasará en la gala, qué pasará en no sé qué. Coño, ¿qué está pasando ahora? Que tienes que montar una canción, que tienes a tus compañeros aquí, a tus compañeras, que estás a pan y cuchillo, que estás haciendo lo que más supuestamente te gusta en la vida, que es cantar, ¿no? y alimentar de todo eso. Para mí es eso, aprovechar el momento. Porque luego la vida va tan rápido que estará en la calle y dirá, hostia, si hubiera estado, si hubiera hecho, si no sé qué, y ya estamos
otra vez. Disfrutado.
Claro. Uh-huh. Y es difícil, porque ellos... claro, están encerrados, no tienen ningún input, no saben qué estaba... Están preocupados porque la gente me querrá, tendré curro... Yo sé cosas que seguramente les van a pasar y van a ser muy buenas, pero yo no le puedo decir, cariño,
tranquilo,
no pasa nada, porque no. ¿no? Pero lo de disfrutar sirve para ellos, pero también para nosotras.
Pues sí.
Estamos tan pendientes de qué va a ocurrir mañana, o pendientes en qué pasó ayer, qué mierda me pasó ayer, no sé qué, que al final, pues lo que está pasando ahora, por ejemplo, nosotras, que yo estoy pensando, hostia, me tengo que ir, pero yo me estoy súper a gusto ahora aquí, ¿no? Las cinco, la, pues esto, disfrutar el momento.
Pues muchas gracias, Noé.
A vosotras.
Que se dé muy bien, ánimo con los chiquillos, ánimo estos dos días que quedan ya para la final, y que sea lo que tenga que ser.
Venga, eso seguro siempre. Que será bueno.
Hombre,
venga,
por favor.
Aplausos.
Aplausos, cariño. Gracias, corazón.
Gracias por los regalos.
Adiós. Oye, es que yo no he podido ni abrir los presentes todavía, ¿eh?
Hombre, aquí tengo yo aquí una tote bag que tengo, adiós, que como dice mi amiga Nerea, tengo una habitación en casa solo para las tote bag ya. Claro.
Ay, y tenemos esto aquí, yo quiero preguntaros cosas ya en nada.
Claro, no, yo también me pregunto cosas, ¿eh? O sea, quiero decirte, pero yo a raíz de lo que está diciendo Noemí, por ejemplo, el otro día, no sé si fue Bea o no sé quién fue, que dijeron precisamente a esto de nos dicen mucho de disfrutar el momento. Y creo que ella decía, pero es que estábamos dentro de la academia diciendo, ¿cómo puedo disfrutarlo más? O sea, es como que se están forzando a decir, y es como que realmente en el momento no saben cómo hacerlo. Y cuando salió Bea dijo, claro, ya entiendo a lo que se referían. Entonces, ¿esto a vosotras os pasa mucho de que las frases les lleguen a ellos o de cómo están con tanta presión que entiendan realmente lo que les comentáis o les veis más compungidos de a lo mejor lo entienden más tarde?
Bueno, en realidad entiendes cuando entiendes, no hay tiempo para... Yo creo que todo momento es bueno para asimilar o para aprender algo que viene a impulsarte y a ayudarte y a iluminar tu vida, ¿no? Cualquier momento es bueno. Da igual cuando lo entiendas, lo importante es que tengas la información, más tarde o más temprano se iluminará en tu mente. Yo creo que no es bueno que nos forcemos a tener que entender o desentender o no atender o hacer... Creo que cada uno tiene su ritmo, ¿sabes? Y creo que al final de todo, felicidad es tiempo y libertad. ¿Sabes?
Díselo, tiempo, el tiempo sobre todo.
Tiempo para poder entender también un poquito y libertad para poder disfrutar de la acción, ¿no? Porque a veces nuestro discurso va un poco desconectado de nuestra acción. Entonces, de nada sirve aprender algo si no lo pones en práctica, de nada sirve no buscar esa información para ponerlo en práctica. Creo que cada persona tiene su momento.
También es cierto que al principio tenían tantos estímulos, era tan nuevo para todos, que de pronto tú notabas que les estabas hablando, explicando algo y que te estaban escuchando y te estaban entendiendo, pero que al mismo tiempo estaban
flipando
de otras muchas cosas.
Están flipando y bueno, y además que tienen otros estímulos y tienen otra edad. O sea, quiero decir, a mí también si me meten con 20 años con el casting de mis sueños, pues a lo mejor cojo y me orino sencillamente. O sea, estoy orinada.
Yo estaría preocupada personalmente de darme besos con gente. O sea, con 18 años,
hombre,
diría.
Claro.
Me parece
genial.
Pero bueno.
Única y exclusivamente.
Yo estaría así, viviendo un campamento y diciendo, lo estoy aprovechando, pero luego seguro que saldría y diría, yo tendría que haber escuchado más, ¿sabes? Y menos pensar en liarme con no sé quién. Esto de forma, pues, os lo digo porque me ha pasado y es no en una academia, lógicamente, pero como que esa sensación se tiene.
A lo mejor era tu momento para hacer ese tipo de cosas, ¿no?
Total,
lo sé. También es un aprendizaje
total,
en otro
total,
aspecto,
total.
Supongo,
siendo
no sé.
Menos, no es más... ¿En tus clases, por ejemplo, sientes que atienden más siendo menos personas o ya están muy cansados?
No entiendo la pregunta. No,
siendo menos alumnos ahora mismo, cuando tú das las generales, sí, no individuales, te atienden más o
qué
están
va,
agotados.
Me atienden igual, del mismo modo que es... Bueno, ¿sabes qué pasa? Que es que mis clases
bueno.
Poco. Es que mis clases generales, las de grupo que hago, son el domingo por la mañana.
Ya.
Entonces, están a un día de la gala, están más nerviosos, pero al mismo tiempo están muy agotados físicamente. Ya. Y yo lo entiendo, y soy muy permisiva en ese aspecto, porque yo creo que la interpretación, la herramienta eres tú. Entonces... Creo que de nada sirve en esos ambientes artísticos presionar mucho para que acaben sacando cosas, sino que ellos y ellas van encontrando su propio librillo para hacer su manera, por decirlo de algún modo. Uh-huh. Es cierto que son muy agradecidas mis clases siempre cuando preparamos las canciones, como trabajan con la herramienta, que son ellos mismos, da para hablar mucho, para experimentar mucho y para exponerse mucho también, y creo que es muy agradecido. Yo, por lo menos, disfruto mucho al ver que notan mis clases como un lugar seguro para poder abrirse, explicar, que también les viene muy bien no estar centrados puramente en el concurso y etcétera.
Mira, una de las cosas que estáis diciendo es muy importante porque yo creo que lo bueno que tienen todos los concursantes que han pasado por Operación Triunfo es que se les blinda muy bien desde muchas perspectivas, o sea, desde la psicológica, desde la física, la interpretativa, por supuesto la vocal, pero también como la social, desde los compañeros, se les dan charlas adicionales respecto de pues, todas las preocupaciones que están un poco sobre la mesa y que son representativas de la sociedad del momento, que pueden tener que ver con cuerpos no normativos, visibilidad de ciertas realidades más allá de la heteronorma, que lo hemos hablado en muchas ocasiones. Yo quiero preguntaros, ¿creéis que estos chicos de 20 años están preparados para la industria salvaje y trituradora musical actual?
Te miro a ti porque conoces más la industria salvaje.
Yo soy una pirata, yo que no conozco nada. Maestra,
nadie
no
está nadie está preparado para la industria, yo creo, en ningún aspecto, pero siempre te tienes que enfrentar a ella y dejarte aconsejar y asesorar por gente en la que tengas total confianza. Pero yo creo que yo empecé a trabajar muy jovencita. He encontrado puertas que se han abierto desde un lugar fácil.
Y seguro.
Y de verdad, ¿eh? Creo que es muy bonito todo lo que está pasando dentro de la academia porque creo que, por lo que comentábamos antes, es maravilloso utilizar este escaparate para fomentar unos valores en los que creemos.
Díselo.
Y es muy importante hablar de todo este tipo de temas que a lo mejor hay gente que dice, esto no tiene nada que ver con canciones, tiene mucho que ver con canciones porque ellos están expuestos a este mundo en el que estamos. Y creo que es súper importante, la verdad.
Yo particularmente no creo que exista una preparación para este mundo. No creo que exista. Estudies lo que estudies y vayas donde vayas. No sé si pero es que la música es un misterio y es un milagro. Por lo tanto, todo lo relacionado a la música va a ser un misterio y va a ser un milagro. De ejemplo, podemos tener carreras como la de Hilton, Paris Hilton, con todo lo que esa mujer puso económicamente, todos los contactos, total, y no lo ha conseguido. Y hay otras personas que desde su casa, con un tal, de repente consiguen llegar muy lejos. Eso es un misterio y es un milagro. Yo lo único que de verdad de corazón le podría decir a todo aquel que participe de este producto, de esta profesión, pásatelo bien, tío. No te preocupes de si tal o no tal, no te preocupes, tú pásatelo bien. Porque al final, realmente, te lo digo porque yo es lo que vivo en mis teatros. Yo giro mundial, toco en todos los continentes del planeta. Lo que une a todos los públicos es la alegría. Si ellos te ven disfrutar,
se ponen disfrutones.
Sí,
completamente de acuerdo.
Ahora, como salgas con miedos, movidas, tal, eso se traslada al público.
Sí, o como si, o si no hay verdad, que es una cosa que me parece muy bonita que habéis dicho antes.
Sí.
En este concurso lo que hay es realidad.
Claro.
O sea, no es una telerrealidad al uso, es que hay verdad. Entonces, cuando tú notas cuando hay pureza en algunos artistas.
Si tú disfrutas y realmente te lo estás gozando de corazón, mucho más allá que todos tus miedos, más allá que todas tus inseguridades, que se te ha roto y te ha dado igual, que estás ahí explotando delante de tu gente, no te preocupes que ese show ha salido bien, aunque desafines, aunque tal, de verdad. O sea, yo lo único que digo es eso, disfrutar, ¿sabes?
Que es que una cosa que yo he aprendido con el tiempo es a no darle tanta importancia al trabajo, sea cual sea. Y desde muy joven, cuando empecé a trabajar como actriz y tal, vivía todo el trabajo con mucha ansiedad de me tienen que llamar, me tienen que coger, me comparaba con todo el mundo. Y eso me hacía maltratarme un poco a mí misma y a sentirme poco realizada como persona si no estaba trabajando.
Claro.
Y he aprendido a que realmente, por mucho que nos implicamos, por mucho que ponemos el corazón, esto es un trabajo también y hay que darle la importancia que tiene y no puede eclipsar todas las cosas maravillosas que tienes en tu vida, ¿sabes?
Tu familia, tus gentes, o sea que esto es un momento muy, muy bonito,
claro.
un momento dulce,
sí, es que,
pero no pasa nada si dentro de 2 años te estás dedicando a otra cosa.
Totalmente.
¿Y cómo llegas a ese pensamiento? Es decir, de no estar tan preocupada de lo que opinan, la comparación, por rodearte de tu familia, de tu gente. O sea, ¿qué ejercicio haces
Yo tuve un crash en un momento, tuve un quiebro mental en un momento en el que estaba súper deprimida porque no me salía trabajo y veía a todo el mundo a mi alrededor que sí, que les llamaban para pruebas y tal. Y es cierto que yo tenía unas características diferentes. Y estaba en el baño una vez y pensé, yo estoy haciendo todo lo que está en mi mano para que me salga el trabajo, me estoy esforzando por ello, entonces igual no depende tanto de mí que funcionen las cosas, depende de terceros y por mucho que yo viva esto con una ansiedad no va a hacer que me salga más trabajo.
También.
Entonces me relajé y me intenté ocupar en otras cosas y trabajé de camarera o de dependienta desde la tranquilidad de saber que eso no era mi objetivo, pero sin perder mi objetivo de vista, porque muchas veces, sobre todo cuando llegas a Madrid, quiero ser actriz y acabas trabajando 40 horas doblando camisetas, llega un momento en el que estás tan quemada que pierdes tu objetivo. Uh-huh. Es maravilloso no perderlo, pero es maravilloso también adaptarse un poco a las circunstancias, uh-huh, sin tirar la toalla y sin torturarse si no te están llamando para trabajar.
O sea, porque poner como límites aquí de decir... Esto, ya que le estás dando vueltas, apárcalo por aquí detrás y a continuar.
Pero también es cierto que hay gente muy huevona, ¿eh? Que yo tengo amigas que son muy vagas y que de pronto están esperando a que les llamen y no hacen nada. Yo intento moverme, intento enviar mi currículum, aunque sea falso.
O sea, hay que ser racional sin ser meritocrático. En plan de, si te esfuerzas, llegarás. A lo mejor te esfuerzas y no llegas. Exacto. Y no pasa nada.
Pero esfuérzate como mínimo, ¿no?
Exacto.
El esfuerzo no está... A ver, muchas veces pensamos que trabajar como un burro nos va a traer... El trabajar como un burro te convierte en un burro.
Díselo.
Es verdad.
Díselo, barras.
Es verdad. Es verdad. O sea, el esfuerzo no está, ¿cómo se dice?, equilibrado a la recompensa.
Sí.
Da igual lo que tú te esfuerces. Por eso yo digo disfruta. Porque si tú disfrutas por el camino, sea cual sea el resultado, tú has ganado. No estás esperando the big thing, tú sabes. Porque el big thing es en cada step, en cada paso, en cada escalón hay un big thing, que es que te lo has pasado súper bien, ¿sabes? Y eso siempre es un premio. Termine como termine la historia. Porque tampoco sabes ni siquiera si llegarás al final.
Sí, si te cae una maceta, no quiero decir yo la de la maceta, pero saco la carta
no,
de la maceta.
O si tú
es
misma
que es
de
verdad.
Repente dices hasta aquí he llegado. Como no sabes cómo va a terminar la historia, ¿sabes? Pues tú disfruta del camino.
O que te lo vas
pero
poniendo en cada escalera.
Total, porque total. A veces estás trabajando con el síndrome de la impostora, con tus propias inseguridades y tal, y eso a veces, lamentablemente, te minan un poco el camino para que puedas pasártelo bien. Yo tengo una
yo
lucha constante con lo que proyecto, lo que piensa la gente de mí, el pensar que soy la peor y que lo hago fatal. Y eso a veces no me permite, aun estando en el lugar adecuado para disfrutármelo.
Pero Mimi, ¿sabes qué pasa, hermana? Que tú esto no lo puedes hacer, y con todos mis respetos, te digo por qué. Cuando yo te miro y escucho, yo no, por ejemplo, el concurso no lo sigo, porque por mí no puedo. Yeah. Yo no me puedo dejar llevar por si me caes bien mal o si eres más o menos simpático o por si has hecho el huevón durante toda la semana. Yo me tengo que quedar con cómo has cantado. Y para eso necesito distanciarme un poco de lo que es el personaje románticamente, ¿no? Entonces yo tengo que confesar que yo sigo las clases de ella porque estoy enganchada.
¡Ah!
Porque, sí, ¿qué? Porque yo soy una persona
yo
que
también.
Para... Es que yo estoy enganchada, me tiene enganchada. Por eso la llamo maestra, me sale de dentro.
Muchas gracias.
Porque cuando yo la escucho hablar, ella deja señales, que es lo más increíble, que ella no es que te imponga una información, ella deja rastros y tu instinto los coge y los desarrolla y los...
¿Tú me y los integra, lo
que te, ella
absolutamente.
Ella lo que te da son herramientas, ¿vale? Es como aquel que dice, Dios, por favor, ¿qué tal? No, Dios lo que te da es la fuerza. El que tiene que hacer la cosa eres tú. Pues ese es lo que, como son sus clases, y a mí eso me sirve para, incluso fuera del mundo de la música, sus
para
clases
ti.
Te sirven para la vida.
Uh-huh. Es que es verdad, es que por eso este concurso está siendo
No, y eso es algo
bonito.
Que de verdad a mí me ayuda mucho. Tú eres un tesoro, papá Dios te ha dado un tesoro, y eso es medicina para muchísimas personas. Y tú no puedes estar con ese, con todos mis respetos, ego. ¿Qué piensan los demás de mí? Da igual, haz, porque hay mucha gente que se está curando con lo que está viendo de ti. A mí me has curado muchas veces. Si yo ahora tengo que pararme a pensar, ay, pues ella es insegura, yo no me lo creo. Por favor, ayúdame, sostén tu personaje conmigo y quítate esa mierda porque eso no sirve para nada. Wow. Y a mí, sinceramente, me ayudas, ¿sabes? Entonces, cuando yo te veo, me siento fuerte.
Pues le queda solamente una clase, o sea que ya puedes apañarte.
Sí.
Abril, me encanta que Mubica está haciendo de jurado con Abril.
No, sí. A veces estamos tan ensimismados que no nos damos cuenta de lo que representamos ahí fuera. Esta mujer es una bendición para la sociedad.
Absolutamente.
Ella tiene herramientas para sentirse segura con ello y no las tiene para sentir la inseguridad, pero siente la inseguridad.
Y tengo que decir una cosa, que además la interpretación, que muchas personas a lo mejor les cuesta vincular la interpretación al canto y por eso es como, no, hay que darles más horas. No, la interpretación lo es todo. Porque tú desde que pones un pie en la calle, performas.
Amén.
Tú cuando hablas con las personas, performas. Y hay una parte muy bonita de efectivamente tus enseñanzas, que es lo que dices tú, o sea, no has intentado adoctrinar a nadie, o sea, tú has dejado cosas que para ti creo que son también enseñanza de vida.
Sí.
Entonces,
sí.
Al final esto es casi
contigo.
Como clases de filosofía,
claro,
tía.
Wow. Porque eso se va contigo. Aunque cuando termine el concurso son cosas que a ella te la llevas contigo. O sea, aunque no la vuelvas a ver, te la llevas contigo. Y eso es tremendo regalo.
Bueno, con quien nos vamos también es con Buica.
Totalmente,
está, sí. ¿Está costando mucho juzgar a todas las personitas que están pasando por aquí? ¿Está siendo dificultoso el trabajo?
Sí, mucho, mucho. Está costando mucho porque, para empezar, se defiende lo que concluimos entre los tres. No es lo que yo pienso, lo que piensa este o el otro, sino entre los tres llegamos a un acuerdo. Y a veces te da rabia ese acuerdo porque no preferirías otra cosa o lo que sea, pero tienes que aprender a defender esa idea de ese trío. Tienes que aprender a defenderla y a mí me ha costado un poco, pero me gusta.
Yo te quería preguntar cómo estás viviendo las galas. ¿Las empezaste disfrutando más, ahora menos? ¿Lo vives como muy en tu papel? Hay veces que estás fan.
Yo disfruto hasta cuando lloro, chacha.
Claro.
Yo soy una...
Eso quería saber yo.
Yo soy una feliciana, ¿me entiendes? Yo soy loca, Mimi. No estoy loca, soy loca.
Soy loca.
Porque lo escogí. Lo elegí. Voluntariamente elegí ser loca, ¿sabes?
Y te asignaron ser loca. Quien sea, tú has venido... Claro, cada uno tenemos que venir al mundo con una función. Yo también soy un poco loca.
A mí no me lo asignaron, Mimi.
No.
Ha sido una pelea personal, Mimi.
Has dicho, voy a ser la loca.
Te lo juro. A mí no me lo asignaron. A todos nos han asignado otras cosas. La cuestión es romper, despertar y pelear por ti. De verdad.
Buica, quiero saber qué es ser loca. En plan, antes no eras loca... ¿Y cómo has hecho para ser loca?
Bueno, pues
quiero saberlo de verdad, no estoy de broma.
Ser loca es que, en vez de pedir por la libertad, te reconoces dueña de la llave de la jaula. ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
Correcto.
Ahí es donde está. Ser loco es diseñar la vida que tú quieres, como tú la quieres, decidir por ti. No es la sociedad ni es la moda la que me hace guapa. Yo decido ser guapa. Eso es ser loca. Ser loca es dirigir tu vida desde que te levantas hasta que te vas a dormir. Y que nadie tenga la llave ni de tu humor, ni de tu... Nada, nada, nada. Yo he decidido estar contenta. Tú puedes venir y decirme lo que te salga de la punta del mes de enero. Yo voy a estar contenta porque lo he decidido. Eso es ser loca, Mimi.
Me parece estupendo.
Yeah.
Decidir.
Filosofía de vida.
Chicas, que yo me siento ahí un poco igual porque yo voy decidiendo, en plan, a mí no me vais a tocar la concha y yo he decidido quién soy hoy.
Amén.
Esta soy yo, asustada y decidida, que decía la canción
la
de...
La concha me la toco yo.
¡Arsa!
La concha me llamó.
¡Arsa! Sí. Oye, ¿algún avance, algún pequeño spoiler que podamos hacer de este galote final que se viene el lunes? Por hacer un poco de llamamiento, aunque ya toda la gente... Pues me imagino que se verá como las uvas el día 31.
Está siendo muy intensa esta semana de ensayos, ¿eh? Muy intensa, pero porque todos están trabajando la canción que han elegido para la final y la canción que cantaron en la gala cero, que es como la mejor manera de poder
de cerrar
y de enseñarse al mundo con su aprendizaje y quiénes son ahora. Y eso está siendo para que se abra muchísimo. Está siendo muy emocionante esta semana. Hay un ambiente raro porque hay menos... Notas
gente.
Mucho, hay gente que se ha ido y lo digo sinceramente, que notas mucho su energía, que no está su energía.
Sí,
sí, de verdad. Hay algunas personas que
yo
es como,
sé de quién hablas.
Notaba
no,
que estaba ahí.
Yo echo de menos a alguna que otra
claro,
persona.
Y es como,
la verdad,
ay,
yo
¿dónde
les echo de menos.
¿Dónde estás? ¿Sabes? Y entonces, eso sumado que estamos acabando, hay coletazos de tristeza, pero hay emoción, pero hay cansancio. Es un cóctel bastante potente, pero muy emocionante. Y creo que la gente se lo va a gozar en la gala, ¿eh? Mm. Vamos a estar todas y todos a flor de piel, yo creo. Yo lo estoy ya.
Yo también.
yo sí también. Que te he visto. Estas últimas galas sí que te he visto más disfrutona. Pero
sí.
Porque como ahora no había que nominar, sino decir sobre todo las cosas bonitas, yo sí que te he visto llegar. Siempre te las has disfrutado porque siempre sacas lo positivo de todo. Mm. Pero sí que te he visto como más... No sé, como llegando con otra
es verdad,
con otro
es
disfrute.
Verdad, es verdad, a los tres.
Y ha sido un lujo también poder verdad, veros también, porque creo que ser jurado es un papel muy,
muy
desagradecido.
Difícil, sí.
y muy desagradecido.
A mí, no,
muy
a mí no me importa en este caso, ¿eh? Te diré por qué. Primero, no, de verdad. Primero porque una cosa es que me dijeras tienes que ser jurado de whatever, I don't know, cualquier otra cosa. Yo qué sé de todo eso, yo no sé nada. Pero justamente de cante, que yo llevo practicando el cante y siendo tal, y me siento... que estoy empezando, acabo de cumplir 51 años. Llevo desde que tenía 17 en el mundo de la música y siento que estoy empezando, ¿sabes? Entonces, claro, estamos hablando de algo que yo conozco con profundidad y a lo que le he entregado mi vida. Y cuando vengo, veo a chavales tan jóvenes, cómo arrancan tal, a mí no me... ¿sabes? Y luego, por otra parte, Cuando yo llegué a Madrid me rechazaron de todos los musicales a los que yo me presenté. Todos. Me fui a los clubs. Me rechazaron de la mayoría porque yo iba con mi cinta y con mi... ¿Me escucháis? A ver si os gusto. Y hasta uno, que no me olvidaré nunca en la vida, así del pecho me hizo, no escucho cosas que no conozco. Y tal. Sí, 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 sí.
Oh, wow.
Yo lo pasé fatal. Pero es que tu destino a lo mejor no está ahí. Si yo me hubiera agarrado al contrato de un musical, yo era madre, tal, hoy en día no estaría aquí. Porque yo no me hubiera querido deshacer de ese contrato de mis mil, lo que fuera cada mes, para darle de comer a mi hijo. Entonces, a veces, el rechazo es la única manera de conseguir el éxito.
Joder, madre mía, nos estás tirando una cantidad de la barras verdad. y de los noes se aprende. Abril, ¿tú qué les dirías a los chicos precisamente de los noes?
No sé muy bien qué puedo decir después de esto que acaba de decir ella, que quieres que firmo, ¿no? Que lo firmo totalmente.
Sí, mira, por ejemplo, una cosa que yo creo que sí que puedes decir es que hay gente que has ayudado mucho a que no sabía expresarse corporalmente porque el bloqueo en muchas ocasiones es emocional.
Tiene que ver con lo que tú decías antes.
Y tú mismamente me has dicho antes una cosa de la voz. Me has dicho, estoy mal de la voz. Sí. Y mi psicóloga siempre me dice, cuando estás mal de la voz, o sea, y te dedicas a ello, a hablar o a cantar, es porque es porque tu cuerpo está somatizando y te está diciendo para. Entonces, tú has ayudado a que mucha gente que pensaba que no podía moverse, expresarse, acercarse, mirar una cámara, dirigirse a algo más allá de lo que tiene en una letra, ¿has conseguido que eso se torne? ¿Todo el mundo podemos interpretar?
Yo creo que todo el mundo puede interpretar. Yo creo que sí. Lo que pasa es que yo creo que lo que les enseña a alguno de ellos es a desmontar cosas que tenían montadas, porque creo que, por lo que tú has dicho, del personaje social, de la performance que haces en la vida, yo en mis carnes, he estado 35 años de mi vida fingiendo ser algo que no era y he aprendido muchísimo, ¿sabes? Y ha sido muy doloroso porque estaba todo el rato pendiente de cómo me muevo, lo que hago, cómo tengo que hacer para que la gente no note quién soy en realidad. Entonces, aprender a quitar las capas es lo que me ayudó a mí mucho como actriz y creo que muchos de los concursantes venían con tanta capa que interpretar es como jugar cuando tú eres, si lo he dicho alguna vez en la clase, cuando tú eres una niña y estás jugando a ser pirata, no te planteas más que
ser pirata.
Bien y ser pirata. No estás pensando, se me verá bien haciendo este pirata, oh Dios mío, no sé si hago de pirata, igual la gente va a pensar que... Entonces, lo que he intentado es volver a jugar y desaprender y quitarnos las capas que socialmente nos hemos construido y que muchas veces ni siquiera las hemos puesto nosotras encima, las han puesto desde fuera.
Total.
Yeah.
Yo, para mí, Abril, creo que ha habido como dos personas, que ha habido clases que he visto que has hecho como... Me parecía muy difícil acertar en qué decir para conseguir... O sea, por ejemplo, con Martin, yo me acuerdo el Alorson Dance, el primero que se puso a llorar, era... Vi la clase después cómo justo diste en el grano de decir... Te has visto aquí, te has visto muy expuesto en una cosa que no estás acostumbrado y conseguir recalcular para que él se sienta seguro cuando no sé cuánto tiempo tienes justo con una persona, me parece una locura. O con Bea de decir, ya sé que te han dicho que tú no puedes ser esta chica, pero sí puedes serlo. ¿Cómo de delicada, cómo sabes, crees que te ayuda tú misma a haber dicho, me he pasado 30 años en esta situación, puedo llegar más fácil a estas personas?
Yo creo que me ha ayudado eso y me ha ayudado también la confianza que ellos me han dado para yo sentirme que no tenía que estar midiendo al 100% lo que decía. No he intentado adoctrinarles, sino siempre he hablado como desde un lugar de acompañarles y de intentar ayudarles desde mi punto de vista, que a lo mejor no es el acertado, pero soy yo la que está ahí en esa habitación con ellos y con ellas. Y tenemos muy poco rato.
Claro.
Las clases a veces son media hora o hay algunos días que es 45 minutos o una hora, pero hablamos mucho de cosas, no es solo trabajo, porque a veces hablar, entender las cosas hace que ellos también se coloquen en otro lugar. Y ha sido cansado porque a veces yo no digo lo que tienen que hacer, pero me gusta que vean en mí hacia dónde van los tiros para que ellos de un modo inconsciente se enganchen en mi propia energía de lo que yo creo que tendría que ser la canción. Y eso ha sido muy agotador, porque de pronto ha habido tardes que he tenido pues una canción que habla de una cosa muy concreta que puede ser dolorosa emocionalmente y otra que es pura ligereza y luego una que es una coreografía. Y yo creo que he transitado con ellos de la mano por todo eso y he llegado a mi casa pensando, oh Dios mío, qué cansada estoy.
Estoy drenada.
Si no he hecho nada. Y en realidad sí que he hecho mucho.
Solo describirlo me parece...
Y ha sido muy placentero ver cómo se abrían Bea, por ejemplo, o Martín, que tenía un conflicto con un paso de la coreografía. Y yo lo vi raro cuando llegó y le digo, ¿qué te pasa? No, nada. Y cuando yo vi la coreografía entendí que a él... Había un paso que le estaba incomodando y es tan fácil como decirlo porque no es,
no
es guay pasar por un aro por el que no quieres pasar si no te sientes cómodo, ¿no?
Pero que me parece que justo en eso, que lo del paso, me pareció increíble que tú lo estás viendo y eres la única que estás haciendo esa parte de interpretación, porque a lo mejor él se hubiese quedado atascado durante toda la semana y se hubiese sentido con vergüenza en el escenario, y me parece un trabajo brutal.
Hombre,
yo creo que me han visto un poco como una confidente para poder contar este tipo de cosas. Sí. Y Martín, por ejemplo, es una de las personas que siempre le digo, ¿te pasa esto? Que le leo muy bien a él porque me veo muy identificada en él en muchas cosas.
Sí.
Entonces, es lo bonito, que yo me sigo sintiendo como un alma súper joven. Sí. Pero haber transitado por tantas cosas hace que me vea muy reflejada en cosas que les pasan a ellos. Yo soy muy Bea en mi vida. Sí. He sido muy Bea en muchas cosas que le han pasado a ella en diferente escala, pero es muy fácil empatizar con lo que le está pasando en muchos momentos, si es desde la humildad, te lo digo, pero decirle, ay, pues yo creo que es esto, amor, y encontrar una vía como mínimo para que ella se sienta un poco mejor.
Es muy bonito lo que estás diciendo, porque estás hablando de empatizar y de que al final estáis trabajando con un curro artesano, y como decía Marc Chagall, solamente puede hacer el ser humano de forma excepcional, porque el arte es el enriquecimiento del alma. O sea, quiero decir, el ser humano es el único que es capaz de usar su voz para cantar. Y esto no lo puede hacer ningún otro animal, no lo puede hacer ninguna cosa que no sea, o sea, con conciencia. Entonces, al final, cuando tú trabajas con cosas artesanas, tienes que trabajar desde la emoción, que eso es algo que creo que estos chavales se van a llevar un aprendizaje que va a ser muy importante.
Y aparte la implicación, que perdóname, que es que la semana pasada, cuando Buica alabó el trabajo de Juanjo, a mí me emocionó muchísimo y lloré mucho, pero porque que alguien te conmueva o que te llegue es una cosa muy subjetiva. Hay gente a la que le lleguen cosas y a la que no le lleguen. Pero yo creo que Juanjo ha tenido un reto durante todo el concurso emocional de quitar mucha capa y de despojarse del cantante que él traía aprendido para interpretar las canciones, porque eso le hacía ser... le hacía ejecutar perfectamente las cosas.
Un ejecutivo de las canciones.
Exacto, pero no mostraba... quién era en realidad. Entonces, la última canción que cantó, le dijiste una cosa súper bonita y yo sé lo que significó para él que le dijeras que te había llegado, que te había emocionado, y también sé lo que significó para mí porque le acompaño de la mano y ya les veo como algo muy cercano y familiar. Entonces, es muy gratificante y me hizo sentirme muy orgullosa.
Muy bonito lo que hizo, la verdad. Hicisteis un trabajo espectacular.
Buica, ahora que se termina esto, ¿cómo lo vais? O sea, ¿qué pasa después del lunes?
¿Cómo que qué pasa?
¿Qué pasa en vuestras vidas? ¿Cómo lo vais a llevar? ¿Os va a dar bajón?
Que si te vas de vacaciones,
a entrar en redes.
¿En qué vas a andar?
¡Vacaciones! ¡Qué gran palabra para una mujer empoderada! No, qué va, cariño. Yo este año no he tenido vacaciones. Pues yo de gira, a grabar, estoy con proyectos, tenemos un montón de trabajo.
¿Vas a Londres, no?
Sí, voy para Londres, vengo de Alemania, vamos para México, vamos para Turquía, vamos para...
Pero tienes que decidir vacaciones también. Si decides ser loca, también tienes que decidir ser descansada.
Sí, lo que pasa es que... ¿Sabes qué pasa, hermana?
Dilo, Andrea.
Que yo he tardado mucho en adquirir educación financiera.
Vale.
Por lo tanto, yo tengo un exceso de vacaciones en años pasados y ahora no me tocan hasta dentro de unos cuantos años.
Eso es lo que dice Andrea a veces.
Sí, sí, sí.
A veces Andrea coge y dice, pues yo creo que llevo 2 meses de vacaciones o 1 mes de vacaciones, ya tengo que dejar de vacacionar.
He huevoneado mucho. Sí. sí, hermana, hay un tiempo para todo. Y cuando tú diseñas tu vida... ¿Sabes? Los tiempos no se van a cumplir, obviamente, porque es una producción como cualquier otra. Tú esperas tener la peli para el día 12, bueno, estará el siguiente, no pasa nada. Pero, aunque los tiempos no se cumplan, yo quiero quedarme al alrededor. Y yo he pensado que ya, para jubilarme, en el buen sentido de la palabra, me doy un año.
¿Un año?
Entonces,
O sea, que estamos...
Entonces vas a vacaciones a Lascol.
No, porque acabo de cumplir 51, estoy entrado en la era del rock and roll. Y a partir de... Sí. Y me jubilaré alrededor de los 53. ¿Cuánto? Jubilarse significa pasar a la etapa punky, es decir, me la pela todo máximamente hasta el final.
Bien.
Y eso para mí es jubilarse, no es dejar de trabajar, ¿eh? Soy una mujer empoderada y las mujeres empoderadas no dejamos de trabajar nunca.
Las mujeres facturan, exacto, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan.
Lo que pasa es que tardé en adquirir educación financiera, ¿sabes? Y ahora que estoy aprendiendo...
Danos algún truco.
Quiero no gastes dinero en cosas que sabes que no necesitas. Ponlas en los que sabes que te va a generar un beneficio.
Por bueno, ejemplo, un viaje, yo, una cena...
No, un viaje no te genera nada. No,
hombre,
no.
¿Cómo que no?
Que no, que no, neni, neni. Neni. Que sí, no, los que viajes que sí. Para cuando... Por ejemplo, viajes, joyas, tal, son premios. Prémiate cuando hayas conseguido un objetivo. Consigues un objetivo, date un premio. Hasta que no lo consigas, no te premies nada, que el premio es la lucha diaria, ¿vale? O sea, para mí el premio es acostarme diciendo he podido hacer un 50% de lo que quería hacer hoy. Para mí eso es un premio, ¿sabes? Pero el premio de regalarte cosas, es decir, todo lo que gasto es para trabajar. Lo demás, invierte, diviértete, por supuesto, gástatelo en una cenita, diviértete. Pero chica, no hay que tirar dinero, de verdad.
El dinero, qué asco.
Yo me lo
también.
Gasto todo en tener una sonrisa.
Como nunca había visto dinero en mi vida.
A mí me pasa igual, claro, que nunca he visto dinero en mi vida y ahora consigo premiarme todos los días de cosas. Pero sí, lo necesito. Me cuesta mucho entender lo que no necesito. Ya. Pues yo necesito todo. Ya.
Claro, exacto. Ya. A ver, Andrea, ¿qué has traído por ahí? Una simpática...
Estoy haciendo el punky buica, que es sacar esto cuando me sale a mí de la tota.
Amén.
Nos han traído un regalo, que no sé qué regalo es, entonces lo voy a abrir para ver qué tenemos que hacer hoy. ¡Ay, va!
Es un premio.
Es un regalo de un juego. Es para jugar.
¡Ah, ya sé lo que estamos hablando!
Porque hemos venido a pasarlo bien.
¡A los Dulzote Awards!
¡Dulzote
bienvenidas.
Awards! Chicas, mirad.
¡Olé!
¡Dulzote Awards!
¡Qué guay!
Entonces, claro, tenemos que decidir... está, cada uno tiene un título. Clase más divertida.
Que tenéis que dárselo vosotras.
El shipeo más loco. Un momento. El look más fuerte.
Ok.
Nominación más difícil.
Ok.
Claro, hay gente que puede responder y gente que no.
Claro.
Puedo responder también yo, ¿eh? Tengo opiniones.
Venga, pues
meme más divertido.
Bueno, me voy a lanzar a explicar el juego,
vale.
Que es que en honor a todos los participantes de esta edición de Operación Triunfo hemos preparado unos premios especiales. ¿Qué es ganar un concurso musical y 100.000 euros comparados con este reconocimiento que tenemos aquí sobre la mesa? Para mí, nada. O sea, entonces, yo creo que vamos a empezar con Abril. Cógete uno de esos premios.
El que tú quieras,
léelo y
tomamos una decisión.
Y tomamos decisiones, claro.
Tengo dos, mira. Venga. Uno tengo momento de más risa.
Sí.
Cuéntanos algún momento de risa
mío,
de esta edición.
Yo tengo el mío, más de risa, claro. Que es cuando me comí la puerta y dejé todo el aceite de mi cara, como si fuera un bocadillo de panceta. No me hizo risa en el momento, sangré y estaba sufriendo, me cuidaron mucho, pero luego... Me he reído un montón al verlo y me ha gustado mucho ver cómo la gente se reía y me lo enviaba sin ningún tipo de pudor, como mira qué golpe te has dado.
Mira qué golpe, no me tú, ya lo sé.
Pero me hice mucho daño, sangré y todo, y pensé que se me caería un diente y aún así yo seguí con la clase. Sí, no pasa nada. Fingiendo que no pasaba nada, pero estaba destruida.
¿Algún momento risas para ti, Wicca?
Ostras, no sé, es que yo como me río todo el rato, pero me lo he pasado muy bien desde el principio. La verdad es que no tengo un momento en específico. Sí, una tarde, que cuando llegué la Chenoa nos dijo no sé qué y yo me estuve descojonando por 2 horas, pero no voy a decir lo que dijo.
Algo, hombre, Chenoa menuda.
La que soltó fue para siempre y yo me estuve riendo.
La que soltó fue para siempre, qué expresión más buena.
Barras.
¿Saco yo una?
Venga.
Frase más icónica.
De
quien queráis, de vosotras mismas.
Buica tiene grandes frases,
joder,
muy icónicas.
Buica, yo creo que te las has llevado.
Ostras, pues no sé.
Lo que pasa es que las sueltas y a lo mejor luego no las recuerdas.
Como voy improvisando, ahora no me acuerdo.
A mí el calma mis amores me parece bastante chula.
Yeah,
además, les tienes tan cerca que decirlo tan a los ojos me parece impactante.
Les tengo mucho cariño. A la gente que está en el foso todas las noches, les reconozco que les tengo mucho cariño. Les
eso, tengo es muy mucho cariño. Eso es muy bonito, también. Sí. Y el público está siendo una maravilla.
Wow, sí, totalmente. Sí,
el público está acompañando el concurso.
¿Qué hay por ahí interesante? Lánzate,
pues
Inés.
Pues mira, actuación más impactante para Abril.
La actuación más impactante para mí, yo creo que es la que hizo Chris con... ¿Y quién es él? Toda la semana.
Amén.
Lo trabajó muchísimo, se implicó muchísimo y llegó un poco ahí que no lo tenía muy claro, pero hizo un regalo aquí que marcó un precedente y creo que es una actuación espectacular, me impactó.
Qué bonito. La expulsión más dramática, Wicca.
Para mí no ha sido ninguna. No.
Es que es un concurso y...
Esta es la vida, coño. Basta ya de ¿cómo se dice, mamá? Make-up, como maquillarle o tal la vida a los chavales. Esta es la vida. Ninguna expulsión ha sido dramática. Otra cosa es cómo se lo hayan tomado ellos a título personal, que ahí yo ya no entro. Sí,
desde el otro lado, ¿sabes? Ha sido... Yo he llorado, Buica, imagínate. Implicación emocional, ficción, diversión.
Total, total.
Bueno, no hay nada más bonito que implicarse.
La de Omar, que fue una de las primeras, no recuerdo cuándo se fue Omar, pero Omar tenía una energía súper bonita, súper luminosa, daba mucho gusto y cuando le abracé aquí, como es mi primera vez también haciendo esto, fue cuando entendí un poco el concurso y eso me dio mucha emoción y lloré mucho.
¿Sabes qué me pasa a mí, hermanas? Lo que me pasa, hermanitas, es que yo llevo desde que tenía 17 años en esta profesión.
Y ya has visto un poco de todo.
Y lo que me pasa a mí es que sé lo que a mí me cuesta cada año pagarme una promoción, un tal, pim, pim, pam. Y yo no encuentro de que nada de lo que les ha pasado a estos chavales desde el momento que entraron hasta ahora haya sido negativo y ha sido algo malo. Porque han tenido la atención de ¿cuántos millones de personas, maestra?
No lo sé, muchísimos, muchísimos.
Han tenido las clases de unos profesores que si te los pagas ahí fuera no te basta ni lo que tus padres ganan durante los próximos 3 años.
Eso es
verdad.
Han
tenido el cariño y la dedicación de psicólogos, de expertos, de tal, de pum. A mí no me dan pena nada, ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque han tenido una suerte maravillosa. Y están teniendo... Y encima son chavales súper nice y súper buena onda aquí dentro y lo entienden. ¿Sabes? Entonces aquí no hay nada de pena, ni de lástima, ni nada en ningún momento. Esa es mi opinión.
Pues barras, efectivamente.
¿Tenéis ahí alguna otra para terminar? ¿Elegid algo, alguno divertido?
El look más fuerte.
El look más fuerte.
Para mí Nayara.
Se habla mucho del vestuario OT, pero es cierto que yo lo he visto, ellos tienen muchas opciones para elegir y para poder definirse al mundo. Y es cierto que Nayara, y a mí lo que más me gusta del éxito que tiene Nayara dentro del programa es que siendo con el físico, con el look que tiene, llena este espacio porque es muy importante para otras niñas que van detrás y que les encanta el look de ella. Que normalmente, cuando yo era más joven, no había gente con tatuajes, con sus pendientes, con su eyeliner y con su look llenando este tipo de espacios,
no, si a mí
siendo
me parece...
favorita del público, me parece muy guay.
Es que veo una caja voladora por ese lado de ahí que nos trae nuestro gran amigo Gonzalo.
Por cierto, mientras llega la caja, enhorabuena a vuestro departamento de arte que se curran estas cosas,
esto es cierto.
Que son una maravilla, que no pensan nada que son muy chulas.
Los Dulzote Awards, oye, tenéis que llevaros algún.
Chicos, hombre, yo, perdonadme, no me lo habéis dado, pero el de la clase más divertida me lo voy a llevar,
Hombre, claro que sí.
Bueno, yo tengo que decir el regalo. Antes, perdón, ¿quieres decir algo respecto
no,
a esto?
No, que ya que estamos aquí, a lo mejor nos dejan entrar en la academia corriendo, les damos esto un par de besos y nos volvemos.
Cariño.
Les tienen envasados al vacío, pobrecitos.
Están envasados al vacío.
No queremos que Operación Triunfo termine. Lo que tenemos que decir es que estas simpáticas personas que nos han cedido su tiempo, que es lo más valioso que tenemos.
Yo sí quiero que termine. Soy feliz, pero quiero que termine.
Os hemos preparado algo muy especial para sobrevivir a la final del mejor concurso del mundo. No somos Noemí Galera, pero bueno, tenemos algo por aquí.
Son regalos, ¿no?
¿Qué
son
traes,
regalos,
tía, ¿qué
son
traes?
Regalos. A ver, espérate.
Ah, son camisetas.
Ahí lo llevas, pero mirad el mensaje.
No me lo creo.
Se ve buena, ¿eh?
Se ve buena.
Esta para Wicca, te la lanzo por ahí.
Si no eres dulce y salada, estás expulsada.
Me encanta. Podría ser una frase tuya, Wicca, de pronto, ¿no?
Y esta se la tenemos que hacer llegar a Noemí.
Yo se la llevo ahora.
Si no eres dulce y salada, estás expulsada.
Me encanta.
Oye, qué divertido.
Literalmente.
Oye, como es la gente de Prime Video divertidísima, las
es
cosas que nos hace.
Son las mejores. Oye, aplauso para las gentes. Y aplauso, también tengo que decir yo, ahora que se acaba esta... fíjate, en muchas ocasiones hacer una televisión y hacer un entretenimiento... arriesgado y valiente, yo creo que pues es un riesgo, evidentemente. Es un riesgo económico, es un riesgo para las personas que ponéis el cuerpo, para las personas que ponéis la opinión y la elección. Y me alegro mucho de que haya sido un formato que se haya llevado Prime Video y que tenga este éxito. O sea, de corazón, no es por el peloteo y por estar aquí, sino que me alegro mucho de esta apuesta y de que lo hayan hecho. Porque en muchas ocasiones la gente echa pasta en películas, en cosas, en formatos que no termina de tal. Y esto lo ha petado y creo que a un nivel más social que otra cosa.
¡Qué guay!
Qué guay.
Eso, así que la enhorabuena, chicas.
¡Qué bien!
Y que termine muy bien esta... O sea, esta edición va a terminar...
¡Ah, mira qué aplausos!
¿Pero
cómo se animan?
Yo quiero saber qué opináis. Quiero saber.
¿Qué opinamos? Mojar, pero, oye, ¿por qué tenemos esto? No, yo me llevo mojando desde hace 3 meses. No me importa.
Hombre.
Claro que sí,
¿verdad?
Pero claro, yo soy beísta, primero que todo, pero claro, mis dos faps están fuera, entonces ¿qué hacemos? Encima siempre acierto mal, salvo a la persona que salvo esa semana, se va. Esta semana he decidido no hacer. Toda la gente que se ha ido la he salvado yo en la aplicación. Te lo juro.
A mí lo mejor esto es la mala suerte.
Ay, oye, no me digáis eso, que es el jurado que no... No, No, yo no soy jurado. Yo no podría porque les diría, os quiero tanto a todos. Y diría, cruzad. Y me dirían, no va así. Y diría, no me importa.
Ya, claro.
No me importa.
Te entiendo. Pero al final es el público, ¿no? El que escoge al ganador.
Sí.
¿No?
Hombre, eso está claro.
Nosotros como jurado lo único que hacíamos era hacer la selección de quienes técnicamente, y valorando todo el concurso que han hecho, y valorando actuación tras actuación, pero nosotros con las nominaciones no escogíamos quién se va, quién se queda, simplemente escogíamos los que, bajo nuestro punto de vista, podían mejorar. Es simplemente eso, y es el público el que realmente les expulsa. Uh-huh. Entonces aquí nosotros ya como jurado poco nos queda por hacer.
Tal cual.
Bueno, disfrutar.
Disfrutar, gozar y pasarlo claro. bien. Uh-huh. Y sí, sí.
Desde un ambiente mucho más tranquilo y mucho más relajado, ¿no?
Pues sois unas peluches, como... o sea, más monas.
Abril, ¿te vas a ir de vacaciones?
No.
No. Respuesta.
Que ojo, que he dicho que quiero que se acabe porque estoy cansada. Hombre, claro. Porque ha sido mucho. Pero y tengo ganas de embarcarme en otras cosas ahora, después. Ahora voy a promocionar una peli, una serie en Málaga.
Oye, un libro, ¿no? ¿Has sacado el libro?
¿Sí?
¿Es verdad?
Sí, el libro, ¿verdad? Que está en la segunda edición ya. Me
Oye, qué guasa. Qué guay. Enhorabuena.
Y además ha sido como perfect timing, porque lo escribí mucho antes de saber que entraría en este programa y justo ha salido al mismo tiempo y ha sido como...
Programa en el que has entrado y has trabajado, efectivamente, 6 días a la semana.
¿Sí?
6 días a la semana. O sea, esa vida social la vas a poder volver a recuperar. Exacto. Aplausos para todas las personas que recuperáis sí. vuestra vida social.
Gracias, por favor, sí. qué importante.
Díselo. Pues, chicas, qué alegría, mamacita. Qué vuelta hemos hecho, vaya comeback.
Una vuelta chulísima. Pasado mañana vemos la final en casa con ganchitos, gritándole a la televisión como buenos opinólogos sin saber. Es mi cosa favorita.
Pues, ha sido un placer, chicas, la verdad.
Qué guay. Oye, gracias por venir, chicas.
Y yo quería daros las gracias por ser tan valientes y tan resilientes, porque esto que estáis haciendo no es fácil y cuesta muchísimo cada día levantarse con la ilusión de defender algo tan curioso, tan particular y de un formato tan distinto, ¿no? Y fácil no debe ser, pero lo estáis haciendo súper bien y espero que lo gocéis por años.
Oye, qué bonito.
Qué valoración tan bonita.
Que crucen.
Vamos a cruzar la pasarela.
Cruzamos la pasarela. Sí. Lo han dicho. Pues nada, mamacita, que nos tenemos
nos
que ir preparando.
Nos vemos en el siguiente.
Nos vemos en el siguiente, Dulces y Saladas.
Que os queremos muchísimo.
Os queremos, os leemos. Y nada, hijas.
Y dejad opiniones en comentarios, vuestras impresiones, chicas.
Sí, dejad vuestras conclusiones y sobre todo vuestra ganador, ganadora. Aquí que os leemos. ¡Hala! Se os quiere, nos vemos en 15 días.
Adiós, guapetonas.